En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido un viernes más al Espejo de la Diócesis de Alcalá, este pequeño espacio en Mediodía COPE en el que nos acercamos un poco más a la realidad del día a día en nuestra diócesis complutense.
Somos Patricia de la Fuente y Pepe Porras y hoy queremos dar comienzo a este programa profundizando contigo sobre la unidad de los cristianos con motivo de la semana de oración por la unidad de los cristianos que daba comienzo ayer, día 18 de enero y que terminará el 25, festividad de la conversión de San Pablo.
Previo al comienzo de esta semana tan especial, han tenido lugar en nuestra diócesis diferentes actos, eventos y encuentros que no han pasado desapercibidos. En programas pasados, te hemos invitado a participar de diferentes retiros, entre ellos los retiros Emaús Hombres y Mujeres y el retiro para jóvenes EFETA. De estos, cuando ha habido algún EFETA, hemos podido tener aquí testimonios de algún joven que hubiera participado. Ahora, escuchamos a Rosa Gallardo, quien ha participado este pasado fin de semana del retiro para mujeres Emaús en la Casa de Espiritualidad María Madre de Guadalajara.
Hola, futuros caminantes de Emaús. Estoy aquí para compartir con toda vosotras mi testimonio. Necesitaba algo en mi vida y os puedo asegurar de que todo lo que se vive allí es amor y así he salido de él, llena de amor. He encontrado a Cristo en mi corazón. Yo he estado alejada de él y allí me he dado cuenta que, aunque había esa distancia que yo había puesto, él estaba más conmigo. Si no llego a vivir esta experiencia, seguiría en este momento con el corazón cerrado. Muchas veces somos tan egoístas que creemos que no necesitamos a nadie. Y no hay nada más grande que te cojan de la mano y te guíen. No sabéis qué felicidad siento ahora al saber que Jesús siempre me ha llevado en brazos, porque eso es lo que ha hecho, aunque yo no lo sabía. He caminado con una venda, no en los ojos, sino en el corazón. Y con esta experiencia, la luz de Dios me ha iluminado tanto, ha sido tan fuerte que aquí estoy hoy, con una inmensa paz en mi interior, con un amor tan grande en mi corazón, que sé que esto es lo que quiero en mi vida. Doy las gracias por ofrecerme esta oportunidad de compartir todo lo que he recibido. Y os animo a que no os lo penséis, porque si habéis oído hablar de este retiro y sentís esa llamada, es porque es vuestro momento. Un abrazo muy grande, futuras caminantes de Emaús.
Escuchamos ahora a Toñi y Raquel, dos servidoras de los retiros Emaús.
Hola, mi nombre es Toñi y resumir en qué consiste los retiros de Emaús Mujeres es súper fácil. Somos un grupo de mujeres dispuestas a pasar un fin de semana con otras mujeres que a la vez estén dispuestas a no dejarse engañar más por este mundo, a conocer la verdad de lo importante que es la mujer en la familia, en la sociedad, contagiarse de alegría, de comprensión, de amor, que es lo que más nos hace falta en estos tiempos en los que estamos, en lo que el feminismo en realidad no es lo que nos cuenta. Dios cuando pensó en la mujer, pensó en la alegría y en la buena noticia, y eso es lo que damos en estos retiros. A la vista está de cuando salimos con las caritas con los que nos reciben los familiares. Pues un beso muy fuerte y animaros a hacer retiros de Emaús.
Muy buenas, soy Raquel. Hace algo más de 2 años que hice el retiro de Emaús. Me encontraba en un momento de mi vida en el que había recuperado mi fe, pero en la que muchas veces me veía superada por el agobio, el estrés y los problemas del día a día. En Emaús me encontré, a través del amor, con el amor de los amores, con el amor de Dios. Yo sentí a Dios amándome, lo experimenté en primera persona. Ya no es algo que alguien me contara, no. Es que lo viví yo. Pienso que uno no puede ni creer en alguien ni quererle si no le conoce. Pues con Dios pasa lo mismo. Tú puedes querer creer en Él, pero si tú no lo has sentido dentro de ti, a ese querer creer le falta algo. En Emaús encontré ese algo que me faltaba, que no era más que sentir a Dios en mi vida. Porque tener fe no es creer en aquello que no ves. Para poder creer en Dios, primeramente, has de sentirle amándote muy dentro de ti. En Emaús descubrí a un Dios que está vivo y que camina a mi lado. Un Dios en el que puedo confiar, al que le puedo dejar que cargue con todas mis preocupaciones, mis problemas, porque muchas cosas no dependen de mí y yo no puedo solucionarlas. Se las dejo a Él, para que sea Él quien cargue con el peso y yo solo tenga que confiar en Él. Al salir de Emaús, mis dificultades seguían estando ahí fuera, pero mi visión de todo había cambiado, porque había descubierto algo tan grande que me había impedido seguir viviendo igual. Cuando tuve esa certeza total y absoluta de que Dios existe, de que me ama y perdona sin límites, me hizo vivir de otra manera. También he podido vivir el retiro como servidora, siendo instrumento del Señor para que otros le puedan conocer. El poder ver cómo el Señor transforma los corazones de las personas que van por primera vez al retiro es impresionante. Y da igual que sean creyentes, no creyentes o muy creyentes, el Señor actúa en todos. El retiro es obra del Espíritu Santo. Hay muchísima gente rezando por cada retiro de Emaús para que el Señor derrame toda su gracia sobre esas mujeres que van con el anhelo de sentir dentro de ellas el amor de Dios. Así era como iba yo. El Señor me ha dado una alegría serena, la paz por sentirme siempre acompañada, cuidada y amada por Él. Este retiro es para todos, porque todos necesitamos sentir dentro de nosotros el amor de Dios. No te lo pienses más, ven y verás.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado jueves día 11, Caritas Diocesana cerró su campaña Esta Navidad quieres ayudar a los Reyes Magos, en un acto en el que estuvieron presentes don Antonio Preto Lucena, Ángel Llamas, decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, Ricardo Ballesteros, director de Caritas Alcalá de Henares, y tantos otros trabajadores y voluntarios que hicieron posible la llegada de los regalos de los Reyes Magos a más de 150 niños de nuestra diócesis. Al acto acudieron también los niños del proyecto de infancia Campanilla, quienes fueron los verdaderos protagonistas, pudiendo mostrar sus regalos emocionados a don Antonio.
El sábado 13 de enero, día en el que nuestro obispo complutense celebraba su cumpleaños, tuvo lugar el encuentro de formación de la Delegación Diocesana de la Pastoral Penitenciaria de Alcalá en el Convento de las Bernardas. A lo largo de la mañana, tanto los antiguos voluntarios como los nuevos y los capellanes de la pastoral trabajaron una ponencia del cardenal de Madrid, José Cobo, sobre la cárcel en el corazón de la Iglesia. Más tarde, hubo también un compartir por grupos y una posterior puesta en común con el objetivo de llegar a mejorar el acompañamiento pastoral que realiza esta delegación. Si te interesa el trabajo de la pastoral penitenciaria y quieres colaborar, puedes escribir a su correo penitenciaria@obispadoalcala.org. Además, el viernes 22 de septiembre entrevistamos al delegado diocesano de la pastoral, el padre Moncho, quien profundizaba en las labores de la delegación. Si quieres, puedes escuchar su testimonio en la página web www.obispadoalcalá.org.
Además, este lunes 15 de enero tomaron posesión los nuevos delegados y vicarios de nuestra diócesis complutense en un sobrecogedor acto durante el cual profesaron la fe e hicieron un juramento de fidelidad en presencia de Monseñor Antonio Prieto Lucena y de toda la curia. Antes del acto, don Antonio dirigió unas palabras a los presentes, animándoles a realizar sus trabajos con un espíritu evangelizador lleno de alegría y fuerza. Una vez finalizada la toma de posesión, todos fueron invitados a un compartir fraterno.
Ayer comenzaban los seminarios de vida en el espíritu de la renovación carismática católica en la parroquia de Santiago de Alcalá de Henares. Son seminarios organizados por el grupo Gozo y Esperanza que se darán todos los jueves hasta el 29 de febrero en dicha parroquia de 6 a 7 y media de la tarde.
Nos acompaña hoy Javier Jouve, párroco en la parroquia de la Purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Henares y director del Secretariado de Relaciones Interconfesionales con ocasión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Buenas tardes, don Javier.
Hola, Patricia, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues encantado de estar con vosotros otra vez.
Bueno, queríamos tener este diálogo contigo con ocasión de esta semana, como he dicho, ¿no? Entonces, vamos a empezar de lleno preguntándote cuál es la relación del lema de este año, ¿no? Que es amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la relación con la unidad de los cristianos?
Sí, pues el lema de este año está tomado de este pasaje del Evangelio en el que el Señor pronuncia la parábola del buen samaritano, ¿no? Y es con ocasión de esta pregunta, ¿no? ¿Quién es mi prójimo, ¿no? Entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Hay un prefacio de los que rezamos en la liturgia de la misa en el que precisamente se toma esta parábola y en la que se dice que el Señor, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su espíritu, ¿no? Para curar sus heridas, ¿no? Entonces, se señala en la parábola que la posada a la que Jesús se refiere, que es el buen samaritano, al que lleva a la persona herida, es la Iglesia, ¿no? Y la Iglesia tiene esta misión, la de curar las heridas del ser humano, ¿no? Con el vino de la esperanza, con el aceite del consuelo, ¿no? La iglesia tiene que ser posada donde todos los hombres deban refugiarse, ¿no? Lugar de acogida para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, que buscan una comunidad que les pueda sanar, ¿no? Y en ese sentido, la iglesia y por ello nuestras comunidades cristianas, pues tienen que ser reflejo de esto, ¿no? Comunidades abiertas, alegres, vivas y sobre todo con una gran capacidad de acogida, ¿no? Para que todos se encuentren en ella como en su casa. El posadero de la parábola no le pregunta al herido quién es, de dónde viene, lo que piensa, cuáles son sus ideas, sino que lo acoge sin condiciones y le ayuda a curarse y a sanar, ¿no? Entonces, esta acogida, esta hospitalidad, que ha de ser un distintivo de la Iglesia de Cristo, de los cristianos, ante todo también hemos de vivirla entre los que nos llamamos cristianos, entre los que, por así decir, estamos ya en la casa de Dios, seamos de una confesión o de otra, ¿no? Por el bautismo somos miembros del cuerpo de Cristo y hermanos, y entre nosotros hemos de vivir también esa plenitud de comunión.
Hablas de acogida, eso implica una acción, es una iniciativa, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué significa buscar la unidad y cómo podemos nosotros convertirnos en actores y no en meros espectadores durante esta semana y el resto del año?
Durante esta semana en concreto, sobre todo, hay una cosa muy clara y es la oración, ¿no? Es la semana de oración por la unidad. Entonces, sí que se pide a toda la iglesia y a todos los fieles que, ante todo, a lo largo de esta semana, pues también guiados por los pastores, que han de también asumir, ¿no?, como en esta semana, sin olvidar la tarea de exhortar a la gente y de promoverlo en las comunidades cristianas, pues tener algún tiempo de oración concreto que destinemos a pedir por la unidad de todos los cristianos. Entonces, en concreto en esta semana, es claro que se propone precisamente que explícitamente dentro de nuestra oración diaria, litúrgica, comunitaria, haya un espacio para pedir a Dios por la unidad, que es el deseo expreso de Cristo. Pero luego, a lo largo de todo el curso o el año, pero a lo largo de la vida, en nuestro quehacer cotidiano, todos podemos ofrecer todo lo que cada día hacemos en nuestra vida sencilla por la salvación de los hombres, uniéndolo después a Jesucristo el Señor en el sacrificio de la Eucaristía para presentarlo al Padre, ¿no?, como una ofrenda válida por la salvación de los hombres. Eso mana de nuestra propia vocación bautismal. Pues evidentemente también en ese ofrecimiento de toda la vida en unión con Cristo al Padre, nosotros podemos expresamente orar y ofrecernos, y en nuestro quehacer cotidiano también llevar a cabo nuestras buenas obras de amor y de servicio a Dios y a los demás, por la unidad, de modo que todos de algún modo podemos ser actores y no, como dices, pues meros espectadores, ¿no?, de esta gran tarea, que es el gran sueño del Señor, que es el de la reintegración de la unidad, ¿no?, entre los cristianos.
Por entrar más en el tema de la unidad, de lo más práctico, ¿no?, lo más a pie de calle, católicos y ortodoxos somos los más cercanos. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿a qué se debe y cuál es la presencia ortodoxa dentro de nuestra diócesis complutense?
Bien, pues ante todo es bueno pues saber que las iglesias ortodoxas han conservado desde el origen la sucesión apostólica, desde siempre, el sacramento del orden sacerdotal, toda la episcopal, el sacramento del orden de la ordenación de obispos y sacerdotes, ¿no?, toda la riqueza de la Eucaristía, y además comparten con la Iglesia Católica la misma palabra del Señor, la Sagrada Escritura exactamente igual. Todo esto las iglesias católica y ortodoxa lo tienen en común. Y aunque la unión entre la Iglesia Católica y la ortodoxa no es aún plena, sin embargo, incluso a través de la vida de la gracia se comparte en determinados momentos también, incluso en los sacramentos, por necesidad pastoral, por atención a la necesidad de la persona. Y, en efecto, tiene una gran presencia en nuestra diócesis la Iglesia Ortodoxa, y en concreto la Iglesia Ortodoxa Rumana, porque en localidades de nuestra diócesis muy importantes, núcleos urbanos importantes, como por ejemplo Rivas Vacía Madrid, Mejorada del Campo, Arganda del Rey, Villarejo de Salvanés, Alcalá de Henares, Coslada, San Fernando de Henares, en Torrejón, pues hay iglesias, comunidades de la Iglesia Ortodoxa Rumana con sacerdotes ortodoxos muy cercanos también a nosotros, deseosos también de compartir cuando tenemos estos momentos de oración y dedicados plenamente a la tarea de servir a los fieles ortodoxos que viven aquí en nuestra tierra.
¿Podrías quizá también hablarnos de la presencia de otras denominaciones cristianas en Alcalá como diócesis, no como ciudad?
Sí, pues como diócesis, efectivamente. Sobre todo, pues las iglesias nacidas de la Reforma, ¿no?, tanto aquí en Alcalá como en muchos otros lugares, también en las ciudades del Corredor de Henares y en otros sitios también de nuestra diócesis, o no sé si decir casi prácticamente en todas las localidades importantes que a nosotros ahora mismo nos puedan venir a la mente, de las tres zonas de nuestra diócesis, pues hay siempre hay comunidades cristianas o iglesias evangélicas o evangélicas bautistas, y de entre ellas también pues tenemos la ocasión de poder compartir en la relación personal y comunitaria con pastores que también tienen ese deseo y esa sensibilidad por compartir la oración con los católicos, ¿no? Después también incluso pues en Torrejón de Ardoz en concreto pues está también la presencia de la Iglesia Anglicana, y en concreto pues por medio incluso de su representante aquí en España, ¿no?, que reside en Torrejón de Ardoz, de manera que también con ellos pues tenemos la ocasión de compartir y de entrar en contacto y conocernos.
Además de esta semana tan importante, ¿qué otros eventos y reuniones se buscan para este diálogo y para buscar esta unidad?
Además de que en la Semana de Oración por la Unidad expresamente pues tenga lugar, ante todo, siempre un encuentro especial, que es el que se convoca en la catedral de nuestra diócesis, con la presencia de los distintos representantes de las confesiones cristianas, pues también se proponen otros momentos y encuentros de oración, no solo dentro de esta semana y no solo en la catedral, sino entre distintas comunidades amigas que se pueden conocer, en relaciones entre sacerdotes y pastores, que pueden tener lugar dentro de la misma semana o en otro momento también del año, así como a lo mejor iniciativas de caridad. Y después también intentamos, ya no solamente en mi caso, sino en la relación con otros delegados de ecumenismo de muchas otras diócesis que trabajan mucho y muy bien, y quizá más que yo seguramente por la enmienda diferente, digamos, responsabilidades que tengo que asumir, pues porque este año en concreto no hemos podido proponer más encuentros que dos, que quizá luego mencionamos, pues el contacto constante a lo largo del año, ¿no? Y luego ya de puertas adentro de la Iglesia Católica hay siempre también a lo largo del año, en un fin de semana concreto, por la parte de la Conferencia Episcopal Española, convocadas unas jornadas de formación para los directores de los secretariados de ecumenismo, en los que también tenemos la ocasión de renovar, de ampliar nuestro conocimiento, nuestra formación, de compartir nuestras impresiones y nuestra realidad, siempre en bien de la misión, ¿no?
Queríamos finalizar la entrevista haciendo una pregunta un poco más global, ¿no? O sea, queríamos saber si había alguna relación entre lo que la globalización que vivimos, ¿no?, y una sociedad cada vez más multicultural, con la capacidad que hay o que podría haber en mejorar el diálogo interreligioso en los tiempos que corren.
Bueno, hay una relación muy directa en cuanto a la facilidad mayor de contacto con la globalización, porque evidentemente hoy en día es mucho más fácil entrar en contacto porque pues los medios de comunicación nos han permitido acercarnos de una manera más sencilla o más rápida a quienes puedan vivir a distancia, y a través también ahora mismo también de las facilidades de internet o del teléfono, el WhatsApp también en esto ha sido una herramienta que nos ha podido ayudar. Es más sencillo poder contactar para luego poder proporcionar momentos de encuentro, en esto como en todo. Creo que contribuye a una mayor facilidad de acercamiento porque tenemos herramientas con las que más rápidamente podemos ponernos en contacto, que creo que ante todo es lo primero y lo que luego puede ir proporcionando pues que la relación se vaya estableciendo y, si es posible, fortaleciendo, ¿no? Y en concreto, un ejemplo, ¿no? Antes comentaba al inicio que incluso, por ejemplo, con la Iglesia Ortodoxa, quizá tampoco esto sea excesivamente conocido, incluso en la vida de la gracia y a través de los sacramentos, hoy en día pues los católicos podemos recibir los sacramentos de la Eucaristía, de la penitencia, de la unción de enfermos en una Iglesia Ortodoxa, cuando no existen iglesias católicas en el lugar en el que vivimos. Y entonces podemos acudir a un ministro ortodoxo en esos casos concretos. Y viceversa, los sacerdotes católicos podemos administrar también estos tres sacramentos a un fiel ortodoxo que lo solicite, si hay una razón que lo justifique, ¿no? Estas disposiciones están recogidas en el decreto para la unidad del Concilio Vaticano II y en distintos cánones del derecho canónico y en el decreto para las iglesias orientales también del Concilio. En casos concretos en los que por necesidad pastoral o por conveniencia del cuidado de las almas sea necesario. Y en este sentido tiene que ver con esta globalización de hoy, porque efectivamente en un país como es España, en el que la Iglesia tradicionalmente siempre es la Iglesia católica, hoy en día residen muchos fieles que provienen del este de Europa, de distintos países, y su tradición cristiana es la ortodoxa, y pueden encontrarse viviendo en lugares donde no tengan una comunidad ortodoxa cercana. Pues, por ejemplo, en este caso es algo que les puede ayudar. Igualmente, si se diera el caso contrario, ¿no?, también es posible. O sea que, en ese sentido, yo creo que sí se puede decir que se trata de algún modo, por parte de la Iglesia, de atender a esta necesidad de acercar a Dios, a la vida de la gente, en una sociedad en la que cada vez hay menos distancias y barreras y en las que cada vez pues multiculturalmente más convivimos, ¿no? Y en ese sentido sí, sí que hemos de permanecer atentos a esta necesidad por el bien de las almas, que ha de ser siempre lo que nos ha de mover en todo, ¿no? En la misión de la Iglesia Católica.
Pues don Javier, muchísimas gracias por este ratito, por habernos explicado todo esto. Seguro que a mucha gente ha inspirado para dedicarse a la oración por esta unidad, por el deseo del Señor, ¿no?, de que sean uno. Así que nada, bueno, estaremos atentos a todo lo que pase.
Muy bien, pues nada, gracias a vosotros y encantado, un placer.
Agradecemos de nuevo a don Javier Juve el haber estado con nosotros aquí para ayudarnos a entender mejor la importancia de esta semana. Para participar de ella, estás invitado a los dos encuentros ecuménicos que tendrán lugar este fin de semana, más concretamente el domingo 21.
Ese día, a las 8:30 de la tarde, en la Catedral Magistral en Alcalá de Henares, don José Ignacio Figueroa, nuestro vicario territorial de la capital, presidirá un encuentro de oración con la presencia de pastores evangélicos y sacerdotes ortodoxos. El otro encuentro de oración ecuménica lo ha organizado la parroquia de San Andrés junto a la parroquia ortodoxa de San Juan de Prislop en Villarejo de Salvanés. Será el mismo día 21 a las 6 de la tarde en la parroquia San Andrés, en ese mismo municipio, y será seguido a las 7 por un agape fraterno en el Colegio Santa Elena de Villarejo.
Estamos celebrando en estos días la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. El Concilio Vaticano II señaló que la división de los creyentes en Jesucristo, que hemos recibido el mismo bautismo, contradice clara y abiertamente la voluntad del Señor y es un grave escándalo para todo el mundo. Por eso la Iglesia nos invita estos días a orar, para que Dios nos haga sentir el dolor de la división y nos ilumine para encontrar caminos de encuentro. En concreto, la Iglesia nos invita este año a rezar con la parábola del buen samaritano. Sabemos que la parábola se cumple en Cristo, que se acerca a cada hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, que sana sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza y lleva al enfermo a la posada, que es la Iglesia. Encontramos aquí un buen camino para el ecumenismo de la caridad. En esto estamos todos de acuerdo, todos los cristianos de las distintas confesiones, en que debemos ayudar a nuestros hermanos que sufren. Este sufrimiento puede ser un punto de encuentro para todos los cristianos que nos conduzca a vivir la unidad que tanto desea Jesucristo. Recibid mi saludo y mi bendición, Antonio Prieto, obispo complutense.
Después de haber escuchado a nuestro obispo un viernes más, vamos a ver, aquí, en Mediodía Cope, las diferentes propuestas que nos hace la diócesis para estos próximos días. Tras celebrar el pasado 17 de enero la festividad de San Antón, patrono de los animales, nuestro obispo dará la bendición propia de esta celebración a los animales que se lleven, como cada año, después de presidir la misa del domingo a las 12 de la mañana en el Monasterio de las Carmelitas de la Imagen en Alcalá de Henares.
Y si quieres celebrar de una forma distinta la fiesta de la Presentación del Señor, la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora de San Fernando de Henares te invita, como cada año, a participar de un concierto de música católica y adoración a cargo del propio coro de la parroquia.
Llevan mucho tiempo rezando y preparándolo con ilusión, y tendrá lugar el sábado 27 de enero a las 8:30 en la parroquia que se encuentra en la calle Coslada 14 de San Fernando de Henares. Además, el concierto tendrá un motivo solidario, pues el precio simbólico de la entrada se destinará a ayudar a través de Cáritas a las familias necesitadas. A la salida se celebrará una cena fraterna solidaria y un concurso de postres con estupendos premios para los ganadores.
Y el día de antes, viernes 26, se cierran las inscripciones para los próximos ejercicios espirituales de inquietud vocacional para chicos y chicas de entre 16 y 30 años que organiza la Delegación de Pastoral Vocacional y que predicará su delegado don Carlos Langdon, quien también es vicerrector del seminario. Puedes encontrar las inscripciones en la página web de la diócesis. Hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer poder contar contigo un viernes más. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en la página web de la diócesis y en nuestro canal de YouTube, y sobre todo no te olvides de suscribirte dándole a la campanita.
Te deseamos un feliz fin de semana y te mandamos un fuerte abrazo desde nuestro estudio en Alcalá de Henares. Ahora te dejamos en Mediodía Cope para más actualidad con Pilar García Muñiz.